El Tabernáculo Bíblico Bautista, El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a leer del verso 38 al 40. Del 38 al 40. La Semana Santa es la celebración anual de la crucifixión y resurrección de nuestro bendito Salvador. Para algunos la Semana Santa carece de todo significado. Y yo creo que es importante que nosotros, como iglesia latina, iglesia hispana, acá en Canadá, o iglesias en Estados Unidos, tenemos que tener bien claro lo que es la Semana Santa. Porque estar en estos países, no sé si me regalo un poquitito más de volumen acá a los monitores, hermano John. Ando un poco mal de la garganta. Es bien fácil alienarse. Es bien fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta parte del mundo a nuestros niños desde la escuela comienzan a enseñarle lo que no es la Semana Santa. Yo le preguntaba a mi hijo el día de ayer, que era el día que todavía estudiaron, y yo le pregunté si le habían enseñado a él que era el Easter acá en su escuela, y me dijo que no, y me llamó la atención porque no lo hicieron. Pero curioso, porque unos días antes yo había visto cómo una maestra andaba escondiendo huevos de colores en el campo de la escuela. La Semana Santa no se trata de un conejo. No se trata de pintar huevos de colores, iglesia, perdóneme. Y yo sé que causa risa, y a mí también me causa risa, pero no podemos enseñarle eso a nuestros hijos. Porque la Semana Santa es algo tan importante para el pueblo cristiano. Yo entiendo que usted quiere que su hijo crezca siendo canadiense. Yo lo entiendo. Pero es más importante que su hijo tenga y reconozca que viene de una familia cristiana. Y que honra y que aman a Cristo el Rey. La Semana Santa es una fiesta cristiana y las celebraciones cristianas se centran en el verdadero significado de la Semana Santa. La resurrección de Jesucristo hace 2000 años. Un hombre murió en una cruz, fue enterrado y 3 días después resucitó. Esta realidad, que un hombre muerto volvió a la vida y vive para siempre, es la razón por la que celebramos la Semana Santa. Pero hay algo curioso que yo quiero hablar con usted en esta noche, en unos minutos. Y son estas palabras que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Y están en el versículo 40. Mire lo que dice el versículo 40. Pasaron, dice el versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Pasaban burlándose de nuestro Salvador, moviendo la cabeza en sentido de una manera burlesca. Y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Mire las palabras: si eres hijo de Dios. En primer lugar, están atribuyéndole a Jesucristo un título. Y le estaban diciendo: si tú eres ese hijo de Dios, bájate de la cruz, desciende de la cruz. Y este título le implicaba deidad. Le estaban diciendo, si realmente tú eres el Hijo de Dios, tendrías que tener el poder para bajarte de la cruz. Ese título lo igualaba igual que Dios. Y por eso es que los sacerdotes, los fariseos, para ellos esto era difícil de entender. Porque ellos venían de adorar al único Dios. Y por eso en Mateo 26, 63, mire lo que dice. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La Nueva Traducción Viviente nos da una explicación, nos dice qué significa esa palabra de te conjuro, por aquellos que se han quedado con la duda. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Palabras abusivas para aquel que estaba crucificado. Palabras que no entendían el Sanedrín. Por eso procuraban matarle al Señor. Juan capítulo 5, versículo 17 y 18 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Yo no sé cuántos se dieron cuenta en esta semana. Ha pasado una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Que para los cristianos, hermanos, Cristo ya viene, iglesia. El Señor ya viene. Las cosas que se están viendo, mire, y yo cuando veo a mis hijos y yo digo, yo ya se lo he dicho a mi esposa, lo que le voy a decir no es mentira. Yo hay veces creo que yo no voy a ver crecer a mis hijos. Porque yo siento que mi Señor ya viene. ¿Y sabe por qué? Cuando digo de sentir, por todas las señales que se están dando, iglesia. El Señor está pronto. En Israel, dos diputados de los ultraortodoxos están abogando para que el nombre de Jesucristo y todo lo que tenga que ver con evangelio y todo lo que tenga que ver con misioneros vayan a la cárcel. En Israel. Búsquelo, ahí está en las noticias. Váyase a San Google, ahí está en las noticias. ¿Por qué? Porque hasta el día de ahora para los judíos es difícil de digerir que aquel que había ido a la cruz era el Salvador que ellos esperaban. Porque ellos esperaban a un valiente guerrero con un traje forjado de hierro, con espada y que viniera con un gran ejército a derrotar a sus enemigos, los romanos. Pero en lugar de eso vino humilde. Y entró montado en un pollino. Y en lugar de sacar una espada, les dijo, cuando te ofendan, pon una mejilla y pon la otra si te lo vuelven a pedir. Dale otra. El pueblo de Israel no comprendió que aquel que estaba en la cruz era su Salvador. Primero, un título. Segundo, una tentación. Algunas de las personas que pasaban, dice el versículo, trataron de provocar a Jesús diciéndole, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Te desafío, apuesto a que no puedes. Esta fue otra de las tentaciones de Satanás. Satanás, cuando Jesucristo estaba iniciando su ministerio, cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, dice Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4, mire lo que dice, y vino a él ¿quién? El tentador, que es uno de los nombres de Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tentando al Señor, probando al Señor, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas el Señor Jesucristo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo volvió a tentarlo. Entonces el diablo en el versículo 5 al 7 lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mas Jesús le dijo, escrito está también, no temerás al Señor, tentarás, perdón, al Señor tu Dios. ¿Era posible para el Señor bajar de la cruz? Claro que sí. ¿Era posible para nuestro Señor mandar a llamar legiones de ángeles para que los rescataran? Claro que sí. Era posible. Era para Él todo es posible. Lo hemos estudiado los domingos en la tarde con los atributos del Señor. Para Él no hay nada imposible. Bajarse de la cruz hubiera sido tan fácil como para mí es bajar estas gradas. Porque para Él todo es posible, pero no lo hizo porque había un plan. Y ese plan no era tanto el amor para su iglesia. Ese plan no era tanto demostrarles que Él era Dios o el Hijo de Dios. Porque las señales, diga conmigo señal, las señales, aquellos milagros habían sido para demostrar a sus discípulos y a ciertos judíos que realmente Él era Dios. ¿Por qué no se bajó de la cruz? Porque el plan era llegar al día domingo. El plan era llegar al día domingo y vencer la muerte y resucitar. Porque a Él no le quitaron la vida. Dice la palabra que Él la entregó. Y con el mismo poder que Él la entregó, la vuelve a tomar. Y sale de la tumba. Y sale de la tumba en victoria. Dele un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Porque así como salió nuestro Señor de la tumba, así usted y yo, un día, hermanos, si el Señor no ha venido y nos toca partir y morir y nos entierran, hermano, un día vamos a resucitar con el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba. Con ese mismo poder usted y yo vamos a salir, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero el diablo lo estaba tentando al Señor. Yo no sé a cuántos le ha tocado que le digan, vamos a ver, probá pues. ¿A cuántos le han tocado en alguna área de su vida que le digan, a ver si es cierto pues? Diferente es que no lo digan a nosotros, pero que se lo digan a Él que sí era el Hijo de Dios. Un título, una tentación, una burla. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿Quién es Jesús? Para los principales sacerdotes y los fariseos y escribas era un engañador. Para algunos era el hijo del carpintero. Para otros era el nazareno. Hoy en día, algunos piensan que Jesús fue un gran filósofo. Otros que fue un gran orador. Otros que era un profeta. Y otros que era un loco. Pero la palabra del Señor nos da evidencias de la legitimidad del Hijo de Dios. Dios lo manifestó. En Mateo capítulo 3, versículo 17, Dios da por sentado de que Él era su Hijo. Dice Mateo 3, 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo, Dios Padre estaba dando la seguridad de que el que estaba ahí era su Hijo amado. Más adelante en Mateo capítulo 17, versículo 5, vemos también, mire lo que dice Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Palabras de Dios en el bautismo, palabras de Dios en la transfiguración, declarando que él era el Hijo de Dios. También los demonios sabían y saben que él es el Hijo de Dios. Mire lo que dice Mateo 8:29. Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Cada vez, iglesia, hoy acabamos de estar en la clase del seminario de Doctrina 2, hablando acerca de los demonios, acerca de los ángeles. Y yo les explicaba a los alumnos que cuando se habla de personas poseídas por demonios, hermanos, el demonio no sale porque usted tenga un máster en teología. El demonio no sale porque usted es una persona que ofrenda en la iglesia. El demonio sale porque usted menciona el nombre de Jesucristo. Por él salen los demonios. Y los demonios, al ver que el Hijo de Dios estaba presente, dieron testimonio. Y dijeron, Jesús, Hijo de Dios, dijo el endemoniado gadareno. ¿Quién es Jesús para usted, iglesia? ¿Quién es Jesús? Lucas capítulo 4, versículo 41, nos habla de otro. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los enfermos que llevaban donde el Señor. Y Lucas capítulo 4, versículo 34, la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente. El endemoniado que estaba en la sinagoga. Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú, le dijo el endemoniado. Yo sé quién eres tú. Eres el Hijo del Dios. El Hijo de Dios. Por eso, iglesia, yo quiero preguntarle a usted en este momento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Claro que yo me he conmovido con las alabanzas que hemos cantado. Y claro que yo me conmuevo cuando veo las películas y veo la pasión de Cristo. Y veo y recuerdo el sacrificio de Dios. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús el carpintero? ¿Es Jesús tu religión? ¿Quién es Jesús para ti? Porque los demonios, ellos reconocían quién era el que estaba ahí. ¿Quién es Jesús para ti? También los apóstoles revelaron. Mire lo que dice Colosenses 1:3. Colosenses 1:13, dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. A ese que los fariseos estaban tentando y burlándose y diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Es el mismo que ha ido a preparar un lugar para su iglesia. Es aquel que se fue a preparar y que un día va a regresar por nosotros. Y todo ojo le verá y dirán, realmente este era el Hijo de Dios. También las Escrituras se cumplieron aún cuando Jesucristo estaba en la cruz. Juan 19, 23, mire lo que dice la palabra. Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos la túnica, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, cuando dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El rey David dijo esta palabra en Salmo 22, 18. Mire la profecía del rey David en Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Aún estando el Señor en la cruz, Dios es tan perfecto que la palabra se seguía cumpliendo. Dice Juan 19, 36 y 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, miraron al que traspasaron. Mire lo que dice Salmos 34, 20. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será. Yo no sé si usted se ha preguntado, hermano, ¿por qué a Jesús no tenían que quebrarle los huesos? ¿Por qué el Señor no? ¿Y por qué a los ladrones y por qué a otros que habían crucificado sí? Pues la palabra nos manda al Antiguo Testamento en Números capítulo 9, versículo 12. Y dentro de los rituales que el Señor había dejado para los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de reunión, mire lo que dice Números 9, 12. Números 9, 12 dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Jesucristo es el sacrificio perfecto, sin mancha. Y él tenía que cumplir cada paso de lo que se había pedido en el tabernáculo. Los animales en el tabernáculo tenían que ser, hermano, desmembrados para que toda su sangre saliera y llevado al propiciatorio. Por eso es que Jesucristo, hermano, sufrió lo que sufrió por nosotros. Porque él tenía que cumplir cada paso de lo que dice la Sagrada Escritura. Dice el Salmo 34, 20, una vez más, él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Dice la palabra en Juan 19, 36 y 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, miraron al que traspasaron. La escritura se estaba cumpliendo porque en Zacarías 12, 10 dice la palabra, y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y miraron a mí a quien traspasaron. Y Apocalipsis 1, 7 dice también, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sin duda alguna, iglesia, Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre, uno somos. La Semana Santa significa que nuestro mayor enemigo, la muerte, ha sido vencido. La Semana Santa significa que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios. La Semana Santa significa que Cristo es realmente el Rey y el vencedor. El significado de la Semana Santa es que Jesús es el Señor de los nuevos comienzos, de los nuevos días y de las nuevas vidas. La Semana Santa significa que el incomprensible y gran poder de Dios se manifestó plenamente en la tumba del jardín donde yacía Cristo. Ese mismo gran poder que resucitó a Cristo de entre los muertos nos levantará a nosotros. El significado de la Semana Santa es que Dios puede mover montañas, dividir mares, restaurar la vida y hacer rodar la piedra. La Semana Santa significa que los pobres de espíritu poseerán el reino de los cielos, que los afligidos serán consolados, que los mansos heredarán la tierra, que los buscadores de la justicia serán saciados, que los misericordiosos encontrarán misericordia y que los puros de corazón verán a Dios. El significado de la Semana Santa es que las promesas de Dios se hacen realidad en Cristo. La Semana Santa significa que podemos anunciar las buenas noticias a los pobres. Después de todo, la Semana Santa significa que hay esperanza para nosotros, como dijo Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Incline su rostro. Señor, no tenemos palabras para agradecerte, Señor. Porque tú, Señor, eres digno. Porque todo lo que atravesaste, Señor, por obediencia, por ese plan. Señor, estamos acá reunidos para agradecerte, Señor, que nos salvaras. Porque, Señor, nadie daba nada. Y tú, Señor, diste lo más preciado, tu Hijo amado por nosotros. No te importó dejar tu trono. No te importó despojarte y hacerte igual que nosotros. No te importó. No te importó, Señor, que aquellos por los que fuiste a la cruz fallamos y fallamos. Señor, gracias por amarnos de tal manera, Señor, que fuiste a la cruz. Y que hoy podemos decir que te amamos y que realmente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Por eso te cantamos gracias. Thank you. Salvación, Padre. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada, Señor, para poder limpiar de todo pecado, Señor. Gracias, porque tú, Señor, desde aún antes de la creación, tú ya tenías planes para nuestras vidas. Redimirnos, justificarnos, salvarnos. Y hoy tu iglesia, Señor, acá reunida, te da gracias. Gracias por haber ido a la cruz, por haber soportado ese dolor, Señor. Porque esa sangre, esos golpes, esa humillación, todo eso merecíamos nosotros, Señor. Pero tú, Padre, tú eres el único. Esa ofrenda perfecta, Señor. Gracias. Vamos a estar eternamente agradecidos contigo, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Bendice a cada familia acá representada, Padre. Bendice a cada hermano, a cada hijo tuyo, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cámbianos, Señor. Y ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor. A parecernos más como tú, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Señor. Protégenos, oh Dios, que podamos llegar a casita y reflexionar. Reflexionar quién eres tú, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios, el que dio su vida por su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Quedamos despedidos. Y recuerde que nos vemos el día domingo a las 6 de la mañana en el Stanley Park. Que Dios les bendiga a todos, iglesia. Bendiciones a todos. Buenas noches.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.